Saludos amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a La Salud Natural. Ya saben que este es su tiempo dedicado a la salud. Vamos a conversar esta tarde con el doctor Domingo Pérez León, especialista en medicina natural, especialista en medicina antienvejecimiento, al que ya saludamos. Doctor, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Madalena.
¿Qué le parece si hablamos hoy de la neuronutrición? Porque es un término nuevo que se está escuchando cada vez más y tiene que ver con los nutrientes específicos que pueden mejorar nuestro funcionamiento cerebral.
Pues yo creo que sí, Madalena. Fíjate que el organismo es química. Sí. Y a nivel del cerebro, pues el cerebro es grasa prácticamente. Si alguna vez has comido sesos, verás que sí, la consistencia es precisamente grasa. Entonces sabemos que el cerebro, pues, son fosfolípidos, son cerebrósidos, son esfingolípidos. Y fíjate que dos de las grasas más importantes en el cerebro, una de ellas es el colesterol.
Sí.
Todo el mundo se sorprenderá, pero si el colesterol es el enemigo número uno del ser humano, pues fíjate que la vida no sería posible sin la presencia del colesterol. Uh-huh. Y fíjate que el cerebro fabrica él mismo su propio colesterol. Es decir, no se fía del hígado.
Uh-huh.
¿Por qué? Pues porque el colesterol nos ayuda al buen mantenimiento del citoesqueleto de las neuronas. Sabemos que las neuronas conectan unas con otras a través de lo que se llaman las sinapsis. Tenemos la parte presináptica, la parte posináptica, y aquí donde se liberan, se producen a partir de la parte presináptica, esos neuropéptidos, esos neurotransmisores que van a contactar posteriormente en el polo posináptico en un tipo de receptores, y esto genera o produce esa neurotransmisión cerebral. Pues bien, para que se mantengan con buena estabilidad estas neuronas, estas conexiones, necesitamos tener unos niveles de colesterol adecuados en el cerebro. Y fíjate que el 30% de todo el colesterol total del organismo lo tenemos en el cerebro. Por eso, si alguna vez has tomado sesos, pues es grasa, prácticamente, ¿no? Entonces, el colesterol, como todo en la vida, el exceso de colesterol, sobre todo el colesterol malo, pero tampoco es así, es el colesterol malo, LDL, colesterol, cuando está oxidado.
Ajá.
Ese es el que tiene capacidad aterogénica. Distinguimos, pues, dos tipos de colesterol. El colesterol bueno, HDL, colesterol, que vehiculiza las moléculas de colesterol desde la periferia hacia el hígado. Este es protector.
Uh-huh.
Y el colesterol malo, o LDL colesterol, que son lipoproteínas de baja densidad que vehiculizan el colesterol desde el hígado hacia la periferia. Entonces, cuando este LDL colesterol está oxidado, es el que tiene capacidad aterogénica. Que, por cierto, Madalena, ¿sabes que el LDL colesterol no lo suelen medir los laboratorios?
Ah, ¿no?
¿No? Aplican un algoritmo matemático.
Sí.
Y entonces miden, eso sí, el colesterol total sí lo miden.
Sí.
Y el HDL colesterol también lo miden, el colesterol bueno. Y el LDL colesterol lo calculan, hacen un cálculo con un artilugio matemático.
Sí.
Y te dicen de forma aproximada la cantidad de LDL colesterol. ¿Por qué? ¿Por qué no lo miden? Porque esto lleva un costo de unos 50 o 60 euros.
Ajá.
Y entonces, bueno, pues aplicando este algoritmo matemático, pues se lo ahorran, ¿no?
Sí.
¿Y qué podemos hacer para que este colesterol, que todo el mundo le llama malo, LDL colesterol, no se oxide? Y es cuando se convierte realmente en colesterol malo. Pues fíjate, el ácido alfa lipoico, que es el antioxidante universal. Mundo Natural tiene un ácido alfa lipoico que ayuda a que no se oxide precisamente el colesterol malo. También recordar la cúrcuma.
Sí.
En su forma liposomada, ese curcusán, que nos aporta una cúrcuma liposomada que evita también el estrés oxidativo a nivel mitocondrial y, entre otras cosas, evita también que se oxide el LDL colesterol. O la vitamina C, La Ajá. vitamina C es un antioxidante también que evita que se oxide el colesterol bueno y que se pueda, el malo, y que se pueda comportar como un factor de riesgo cardiovascular. Cuando hablamos de vitamina C, elegimos la vitamina C nanosomada o liposomada. Laboratorios Marnis tiene esa vitamina C en forma de vial, de unos 1000 miligramos aproximadamente de vitamina C liposomada, uh-huh. o, si lo prefieren, en cápsulas, esa Vitanano C de Mundo Natural, tomando pues una cápsula diaria, también nos ayuda a mejorar el sistema inmunológico, pero además también a evitar que se oxide el colesterol LDL, lo que todo el mundo dice que es el colesterol malo. Pero el colesterol también lo podemos modular, lo podemos regular con el ejercicio. Y de hecho, en muchas ciudades ya españolas existe lo que se llama la avenida del colesterol, donde un grupo importante de personas se reúnen para hacer ejercicio, y sabemos que el ejercicio aumenta el HDL colesterol y disminuye el LDL colesterol. También sabemos que preparados que aportan el extracto de la levadura del arroz rojo fermentado, como por ejemplo es el Divecol Forte, que es este extracto de levadura de arroz rojo fermentado, eso sí, tomándolo por la noche, porque sabemos que la síntesis, formación y producción de colesterol es fundamentalmente nocturna. Y como es nocturna, el mejor impacto terapéutico que podemos aportar al organismo para que reduzca el nivel de colesterol es tomando el Divecol Forte directamente por la noche. Normalmente una o dos cápsulas son suficientes. Si los niveles de colesterol totales son muy altos, pues empezaríamos con dos. Si es más o menos suave o medio, pues podemos empezar con una diaria. Otra de las grasas que son muy importantes también para el cerebro son los ácidos grasos de la serie omega 3, pero el DHA.
El DHA.
El DHA. El omega 3 DHA mejora la neuroanatomía cognitiva del cerebro. Es decir, mejora las funciones cognitivas cerebrales. Y es un ácido graso importantísimo para la regulación de todo lo que es el equilibrio del cerebro. Preparados que también aportan fosfolípidos, como es el Biserine Forte, del grupo Pharmacard, que aporta la fosfatidilserina, que se ha visto que es una molécula importantísima para mejorar memoria, atención y concentración. Una cápsula pues antes del desayuno y de la comida. También el Memor Plus, que nos aporta la bacopa. La bacopa es una planta muy reconocida ya a nivel mundial. Es una planta que tiene una acción muy directa también en la mejora de la memoria, de la atención y de la concentración. Fíjate que ya en la India eran muy conocedores de las bondades que tenía esta planta, y ya se recomendaba a los sacerdotes para que se aprendieran los salmos de memoria. Sí. O sea que ya es una planta muy reconocida desde muy antiguo, y Memor Plus contiene esta planta, que es la bacopa, en combinación con otras sustancias que hacen sinergia con el actor principal, que es la bacopa, y también pues si hay problemas de memoria, atención, concentración, podemos tomar pues una al desayuno y otra a la comida. Todo esto, no hace falta tomarlo todo, es un poco ir valorando qué preparado es el que va mejor o el que va peor para cada uno de nosotros. También sabemos que la vitamina C es otro neuronutriente. Y de hecho, en la actualidad decimos que una deficiencia en vitamina C puede producir despistes. Y de hecho, llamamos a la vitamina C la vitamina de los despistes. Con lo cual, en la actualidad ya podemos medir los niveles de vitamina C directamente en los análisis sanguíneos. Y normalmente pues medimos el zinc, medimos el selenio, el yodo, la vitamina C, la vitamina B6, la B9, que es el ácido fólico, la B12, que es la vitamina del cerebro. Fíjate, hablando de la B12, es la vitamina que utilizan los neuropéptidos o neurotransmisores para metilarse y poder realizar su función. Sabemos que en la actualidad pues un porcentaje muy elevado de la población no tiene unos buenos niveles de vitamina B12, entre otras cosas por un problema de estómago. Sí. Sabes que la vitamina B12, pues es la única vitamina que se asimila, se absorbe a través de la mucosa del estómago. Y si tienes una gastritis, o si tienes un problema gastroerosivo, o si tienes una pangastritis, que significa que tienes una irritación de todo lo que es la mucosa estomacal, pues un factor que se llama el factor intrínseco de Castel, pues no se expresa. Y es este factor intrínseco de Castel el que, al expresarse, llega a la vitamina B12, se absorbe y entonces ya la puedes asimilar. Pero si tienes gastritis o un problema relacionado con el estómago, pues no absorbes la vitamina B12. Y la vitamina B12, junto al ácido fólico, la vitamina B9, son muy importantes en los procesos de metilación hepática y en los procesos de metilación de los neuropéptidos o neurotransmisores cerebrales. Existen ya formas galénicas que, aunque tengas gastritis, la puedes asimilar muy bien. Y es ese Redi B12.
Redi B12
aplicado por vía sublingual en forma de spray. Lo aplicas debajo de la lengua y a través de los linfáticos linguales absorbes y asimilas esta vitamina B12 sin necesidad de que tenga que pasar directamente a través del estómago. Otro neuronutriente muy importante, y hablamos muchísimo de él en el programa, es la vitamina D. Sabemos que la vitamina D es una vitamina pleiotrópica, y esto significa que esta vitamina D interactúa con la práctica totalidad de las estructuras que componen el cuerpo humano. Cuando una vitamina interactúa con tantos tejidos y con tantos órganos, significa que es muy importante para nuestra salud. Y siempre cuando hacemos mediciones a través de los análisis sanguíneos, pues encontramos en un porcentaje muy alto de la población. En torno al 80% de la población está deficitaria en esta gran vita hormona que es la vitamina D. Y la vitamina D, si la tenemos por debajo de 30, pues no puede alimentar, no puede tratar todos los receptores que existen en todas las estructuras de nuestro organismo. Y sabemos que a nivel cerebral, pues es preventiva del Alzheimer, es preventiva del Parkinson, es antidepresiva. Fíjate que existen un tipo de receptores llamados los TPH1 y los TPH2. Los receptores TPH2 los tenemos a nivel cerebral, en las neuronas, y los TPH1 a nivel intestinal. Pues bien, cuando llega el triptófano, ese aminoácido precursor de serotonina, si no está presente como cofactor la vitamina D3 en estos receptores, a nivel del cerebro, el TPH2, pues no se produce una buena biotransformación de triptófano hacia serotonina. Claro, si no hay serotonina, pues no tenemos melatonina. Y si no hay melatonina, pues te va a originar trastornos del ritmo del sueño. Entonces vemos que mantener esos buenos niveles de vitamina D3, tomando lo que es otoño, invierno, primavera, y en verano, si no te da de forma adecuada el sol, porque entre otras cosas, si te colocas pantallas solares protectoras o te colocas también aceites que impiden la radiación ultravioleta a través de la piel y hacen contacto con las moléculas de colesterol, ¿ves? Como el colesterol no es tan malo. Es importante tener unos buenos niveles de colesterol porque, entre otras cosas, si lo tienes muy bajo, puede afectar a tu salud mental y cerebral por una dificultad en la formación de estos rayos ultravioleta que hacen contacto con el colesterol. Todo esto llega al hígado, se produce la provitamina D del hígado, pasa al riñón y aquí es donde se termina de producir esa vitamina D3, que es la que realmente tiene la acción terapéutica y fisiológica en el organismo. Pero fíjate que además de antidepresiva, de mejorar las funciones cognitivas cerebrales, de ser preventiva del Alzheimer y del Parkinson, también es muy importante para el músculo. Mejora el trofismo correcto de los músculos. Todo el mundo piensa que la vitamina D solamente sirve para el hueso, ¿eh? Sí. Solamente cuando hay osteoporosis nos dan vitamina D3 y ya está. Pues no, también es importante para el músculo y de hecho se le llama la vitamina anticaída. La vitamina anticaída muscular. Y personas de edad ya muy avanzada que tienen bajo los niveles de vitamina D3, pues fíjate, por una sola vitamina tienen más tendencia a caerse al suelo. en contraposición a esas mismas personas con la misma edad, pero con unos buenos niveles de vitamina D3, se caen menos. Uh-huh. Estamos hablando solamente de una vitamina. Fíjate la importancia que tiene la alimentación, la nutrición y, en este caso, el aporte nutricional de vitamina D3. Mundo Natural nos ofrece vitamina D3, una perlita diaria de unas 4.000 unidades internacionales, pero para aquellas personas, sobre todo mujeres, que tienen ya problemas de osteoporosis, también ha pensado en ellas y nos aporta vitamina D3 con K2 unidas. ¿Por qué? Porque se ha visto que la vitamina D absorbe el calcio del intestino, se lo entrega a la vitamina K2, la vitamina K2 se lo entrega a la osteocalcina, y la osteocalcina, a través de una matriz denominada GLA, la deposita directamente en el hueso. Entonces, si queremos tratar problemas de osteoporosis, es bueno combinar este preparado de Vitanano D3 con K2 de Mundo Natural para que todo ese ensamblaje metabólico funcione de forma adecuada y el calcio pueda llegar directamente a las estructuras que lo necesitan. Pero fíjate que la vitamina D3 también es preventiva del cáncer de colon, es preventiva del cáncer de próstata, es preventiva también del cáncer de mama. Muchas mujeres tienen positivo el gen que produce el cáncer de mama, pero este gen se puede expresar o no se puede expresar. Es decir, existen factores epigenéticos que pueden favorecer que se exprese este gen. Y precisamente la vitamina D3 es un factor epigenético que, si lo tienes bajo, va a favorecer que se exprese. Si la vitamina D la tienes bien, por encima de 30, entre 40 y 60 nanogramos mililitro, va a favorecer que ese gen no se exprese. Entonces vemos que las bondades terapéuticas de la vitamina D3 son muy variadas y que ejercen una acción muy directa y muy concreta a nivel cerebral. También sabemos que, como neuronutriente, podemos aportar el zinc. Ajá. El zinc mejora la comunicación entre los dos hemisferios cerebrales. También interviene en los terminales intersinápticos, donde se produce esa neurotransmisión cerebral. Y si tienes una deficiencia en zinc, pues esto te puede provocar con el tiempo también este tipo de alteraciones del funcionamiento cerebral. También, cuando hablamos de cerebro, tenemos que hablar de los neuropéptidos o neurotransmisores cerebrales. Y uno de ellos es la dopamina. Ajá. Sabemos que la dopamina nos da ese impulso, la fuerza, la vitalidad, las ganas de desarrollar proyectos, la atención, la concentración, la motivación. Todo eso depende de la dopamina. Pero para poder fabricar dopamina necesitamos un aminoácido precursor, que es la L-tirosina. Y la L-tirosina pues debería entrar en los desayunos matinales a través de una proteína, porque existe una cronobiología en la producción de neurotransmisores. Durante la mañana producimos dopamina y después, por la tarde, producimos serotonina, y por la noche producimos la melatonina, que nos ayuda a tener ese sueño relajado y placentero. Pues bien, para fabricar dopamina tienes que introducir, a través de la macronutrición, una calidad de proteína, que puede ser una tortilla francesa, un huevo pasado por agua, puede ser también una loncha de jamón ibérico, o de pollo, o pavo, o jamón de pato, también aportan proteínas. En esas proteínas está la L-tirosina, que en presencia de hierro, y esto es muy muy importante, porque claro, aquí el actor principal sería la L-tirosina para que se convierta en dopamina. Pero para que esa L-tirosina llegue al cerebro, necesita hierro. Ajá. Y sabemos que el hierro es una de las deficiencias micronutricionales más importantes a nivel mundial. La mujer embarazada, el niño en crecimiento, la mujer que tiene reglas muy abundantes con grandes pérdidas sanguíneas, deportistas que gastan y consumen mucho hierro, o simplemente personas que no se nutren de forma adecuada, que aportan grandes cantidades de alimentos refinados, pero no aportan los alimentos refinados este hierro que necesitamos. Entonces, ferrovine más estaría muy bien, muy indicado también en estos casos. Si en los análisis sanguíneos tenemos niveles de ferritina por debajo de 50 o niveles de hierro sérico por debajo de 80. Entonces, si queremos optimizar y producir de forma adecuada la dopamina, aportar una proteína en el desayuno, sobre todo en los niños. Pero sabes que los niños van muy mal desayunados al colegio.
Sí.
¿Y esto qué significa? Que si no el niño no tiene una proteína en desayuno matinal, pues no va a fabricar dopamina. Y entonces ese niño va a estar presente en el aula, pero ausente en las explicaciones que da el profesor. Y esto, pues a final de mes, va a repercutir en ese temido fracaso escolar que estamos viendo en la población infantil en la actualidad. A partir ya, pues de las 3, 4 de la tarde, ya empezamos a producir serotonina. Porque uno no puede estar dopaminérgico todo el día. Hay que ponerle un freno a la dopamina, porque la dopamina después se transforma en noradrenalina, y que esta es todavía más potente que la dopamina, y esto hay que ponerle un freno. Y el freno se lo pone la serotonina. Pero también la serotonina necesita un neuropéptido, o sea, un péptido, como es un aminoácido, que es el triptófano. Y este triptófano se va a convertir directamente en serotonina, y después esta serotonina se va a bioconvertir directamente en melatonina, que es la molécula que nos ayuda a tener ese sueño relajado y placentero. A veces hay problemas en la producción de melatonina, porque la glándula pineal, que es donde se produce esta conversión, pues resulta que está calcificada, o tenemos deficiencia en cofactores, deficiencia en B12, en B6, en vitaminas del grupo B. Entonces, esta biotransformación no se produce, y esto pues puede provocar en muchas personas alteraciones en el equilibrio del sueño. Y le hemos comentado ya en muchos programas que tener un sueño relajado y placentero es importantísimo para mantenernos en buen estado óptimo de salud. Entonces, en estos casos, cuando no tenemos esta conversión adecuada de serotonina a melatonina, también nos podemos ayudar de preparados como es el Melatón Plus, preparado del grupo Farmacad, que nos aporta melatonina y 1.9 con la vitamina B6 como cofactor, y podemos tomar 1, 2 o 3 comprimidos, eso sí, 30 minutos antes de ir a dormir. También el grupo de Global Pharma nos aporta una estructura galénica también de melatonina en forma de spray, se llama Redimel, y entonces es simplemente aplicar un puff, una aplicación debajo de la lengua, sí, o dos, también pues unos 30 minutos antes de ir a dormir. El asunto es poder tener unos buenos niveles de melatonina en el cerebro para poder conseguir ese sueño relajado y placentero. Y hemos empezado a hablar últimamente, en los últimos programas, de un tipo de receptores que tenemos en el cerebro, que son los receptores NMDA.
Sí.
Receptores NMDA, que están situados en la parte postsináptica de las neuronas. Es decir, hemos hablado que entre neurona y neurona tenemos la parte presináptica, o sea, la parte anterior, y la parte postsináptica, que sería la parte posterior. Pues es en la parte postsináptica donde existen este tipo de receptores que se encargan de regular, de modular el equilibrio entre el glutamato, que es un neurotransmisor excitador, y el GABA, que es un neurotransmisor inhibidor. Pues bien, en ausencia de magnesio, este tipo de receptores estimula el glutamato. Y sabemos que cuando tienes un exceso de glutamato, es bueno tener un poquito de glutamato porque te puede dar cierta actividad mental, pero si tienes un exceso, son personas que están dando vueltas y vueltas y vueltas a las cosas y no consiguen dejar la mente en blanco. Suele ser muy típico de personas que tienen una deficiencia micronutricional en magnesio. En contraposición a esto, si tienes unos buenos niveles de magnesio, predomina la acción del GABA. Y el GABA tiene una acción tranquilizante, relajante y inhibidora de este tipo de receptor. Cuando, repito, cuando tienes falta de magnesio, estimulas el glutamato que te excita. Cuando tienes unos niveles adecuados de magnesio, predomina el GABA y te relaja. Por eso, un apoyo nutricional con preparados que nos aportan el magnesio en forma de bisglicinato, para que pueda atravesar de forma adecuada la barrera hematoencefálica y puedan llegar directamente a este tipo de receptores que, repito, se llaman NMDA, que regulan o modulan el funcionamiento entre el glutamato y directamente el GABA. Entonces podemos aportar directamente Bimacin Forte, que es un bisglicinato de magnesio. También lleva un poquito de taurina. La taurina no tiene efecto excitante, tiene un efecto relajante. Fíjate que el corazón es una de las estructuras que más taurina tienen. Sí. Pero también sabemos que la taurina interviene en este tipo de receptores NMDA en combinación con el GABA para inducir calma, relajación y sosiego a nivel del cerebro, porque sabemos que en la actualidad pues gran parte de la población está muy atacada de los nervios, y los nervios, las tensiones, las preocupaciones no son buenas para nada, porque esto puede afectar al funcionamiento global de todo el aparato digestivo, y con el tiempo pues esto puede ser un verdadero problema. Entonces, preparados como es el Bimacin Forte, una cápsula dos o tres veces al día, dependiendo de los casos, estaría también muy, muy indicado. Entonces, con el apoyo nutricional de estos neuronutrientes, pues podemos tener el cerebro en perfectas condiciones de funcionamiento.
Perfecto, doctor. Un gran repaso para conocer y saber cómo debemos nutrir nuestro cerebro.
Radio Voz.
Para el funcionamiento normal del sistema nervioso, Neurostress, formulado con L-teanina, un aminoácido que se encuentra en el té verde y que destaca por sus efectos relajantes a nivel mental. Neurostress mejora el estado de ánimo, la concentración y no produce somnolencia. Estabiliza el sistema nervioso con Neurostress, de Laboratorios Pharmacad.
Radio Voz, alegría de vivir.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados, que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Radio Voz, alegría de vivir.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Fisiomen Zen, fórmula equilibrada para ayudar a modular el estrés y el cortisol, espino blanco, GABA y lavanda, que junto al magnesio relajan los músculos y contribuyen al normal funcionamiento del sistema nervioso, ayudando a disminuir el cansancio y la fatiga. Fisiomen Zen, para estar zen, de venta en herbolarios.
Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Hola, soy el doctor Vázquez. Llevo años ofreciéndote consejos para una vida más saludable con los mejores complementos alimenticios. Si tienes problemas con el control de peso, Nouro te ayuda a evitar la retención de líquidos y depura tu organismo, y Novagras a reducir la grasa corporal, gracias a la acción conjunta de sus componentes manteniendo una dieta equilibrada. Pide Nouro y Novagras en herbolarios, para farmacia y en el 910 375-172. Para más información sobre Noro y Novagras, llama al 644-92-91-90.
Radio Voz, alegría de vivir.
Doctora, a diario hablamos de los problemas de nerviosismo y de estrés, pero ¿qué le pasa al ser humano, qué le pasa a nuestro cuerpo cuando mantenemos el estrés durante largo tiempo? ¿Qué recomendaciones nos daría?
Bien, tenemos que recordar, Magdalena, que existen distintas formas de estrés.
Sí.
Existe un estrés personal, un estrés de pareja, un estrés familiar, un estrés laboral, a veces aguantar al jefe, un estrés social que estamos sufriendo y padeciendo gran parte de la población mundial por todas estas incertidumbres mundiales que han aparecido recientemente. Pues bien, sabemos que todo esto afecta a lo que llamamos glándula del estrés, que es la glándula suprarrenal. Y sabemos que cuando la glándula suprarrenal, en situaciones de estrés sostenido y mantenido en el tiempo, se sobreestimula, liberamos una molécula que es el cortisol.
Sí.
Y te puedo asegurar, Magdalena, que el cortisol, en la actualidad, tenemos una verdadera pandemia de aumento de cortisol. ¿Y qué es lo que hace el cortisol en el organismo que puede alterar distintas funciones fisiológicas de nuestro cuerpo? Pues un exceso de cortisol, fíjate, por ejemplo, puede provocar una apoptosis neuronal. Esto te llevaría a alteraciones en la memoria, en la atención, en la concentración. Un exceso de cortisol te puede producir una rabdomiólisis muscular, una destrucción de las miofibrillas musculares, y esto pues nos llevaría a dolor muscular, a dolor tendinoso, a dolor, en definitiva, osteoarticular. Pero el exceso de cortisol te puede provocar también osteoporosis. Todo el mundo lo sabe, cuando le tienen que recetar corticoides, un efecto secundario del corticoide es la osteoporosis. Pero en este sentido el cortisol es un corticoide que también está afectando de forma específica y directa a todo lo que es el contenido de la masa ósea. Pero también sabemos, Magdalena, que el exceso de cortisol daña, altera, perturba el equilibrio de la flora intestinal,
¿sí?,
destruye las bifidobacterias intestinales. Eso te provoca una disbiosis, una alteración, una perturbación del equilibrio de tu flora intestinal. También sabemos que el exceso de cortisol produce una inmunodepresión,
sí,
es decir, una depresión del sistema inmunológico, y esto te hace que seas más vulnerable contra la entrada de virus o de bacterias o microorganismos, que al estar inmunodeprimido por el cortisol, pues no te puede defender de forma adecuada. También sabemos que el exceso de cortisol te puede aumentar los niveles de glucosa, y si aumentan los niveles de glucosa, aumenta la insulina, y si aumenta la insulina, te vuelves resistente a la insulina, y esto te hace entrar en lo que llamamos diabetes tipo 2, o también llamada diabetes del adulto. Pues bien, hay que intentar reducir ese estrés sostenido y mantenido en el tiempo, Magdalena, y para ello vamos a proponer un complemento dietético micronutricional que se llama Fisiomen Zen, para estar zen todo el día, Magdalena.
Sí.
Que nos aporta N-acetil taurato de magnesio, que ayuda a calmar de alguna forma los receptores NMDA del cerebro. Nos aporta también el extracto seco de valeriana, el sauce en polvo. Nos aporta también el GABA, ese ácido gamma-aminobutírico. Y nos aporta también un extracto seco de lavanda.
Sí.
Sabemos que la planta de lavanda,
sí,
también interactúa en los receptores NMDA del cerebro, y lo que hacen es sobreestimular la función GABA para que no predomine la función del glutamato, que es neuroexcitatoria, y que esto hace que estas personas pues puedan tener alteraciones, incluso del equilibrio del sueño, y que puedan tener también despertares nocturnos. ¿Qué dosis aconsejamos de Fisiomen Zen al día? Pues mira, en la actualidad estamos recomendando una cápsula unos 5 minutos antes del desayuno,
¿sí?,
y dos cápsulas una hora antes de ir a dormir.
Bien.
Esa sería la dosis aconsejada de Fisiomen Zen para poder conseguir estar zen durante todo el día.
Pues ya lo sabemos, una cápsula de Fisiomen Zen antes del desayuno y dos antes de ir a dormir. Vamos a ver, doctor, si encontramos la tranquilidad interior que todos necesitamos con este Fisiomen Zen. Doctor, terminamos aquí, como siempre, agradeciéndole sus consejos y su presencia.
Hasta el próximo día.
Te presentamos Alcanatur, la jarra que depura y alcaliniza el agua, aportándole oxígeno, magnesio y antioxidantes. Fabricada íntegramente en España con materiales libres de disruptores endocrinos y certificada por el Instituto de Investigación Biosanitaria, Alcanatur es la mejor opción para mejorar la calidad del agua que bebes. El filtro exclusivo de Alcanatur elimina hasta el 99% de cal, cloro, pesticidas y metales pesados. Así lo avalan los estudios realizados en distintas universidades. Sabemos que Alcanatur es la mejor opción para beber agua de calidad. Por eso, te damos 30 días de garantía de satisfacción. Si no, te devolvemos el dinero. Entra en alcanatur.com o pide más información en el teléfono 981-07-1002. Prueba Alcanatur. 981-07-1002. Alcanatur. Tú pones el agua. Nosotros, la salud.
Ay, con la rutina y el día a día estoy agotada. ¿Tú cómo lo haces?
Porque cada mañana tomo un vial de Royal Provite 5000. Royal Provite 5000 contiene jalea real pura y me hace sentir con ese extra de vitalidad. Recuerda, si tienes mucho jaleo, toma jalea. Pide Royal Provite 5000 de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Hoy les quiero hablar de un libro que nos lleva al pasado, cuando nuestras madres o abuelas se hacían cargo de la salud de toda la familia. Eran tiempos de lavativas, infusiones, paños calientes, caldos, recursos naturales que nos recuperaban. Por eso les traigo un libro que está orientado a recuperar la salud de los más pequeños. Se titula Cuidados sin fármacos en niños febriles. Su autor, ya lo conocen, Carlos de Vilanova. Él es licenciado en antropología, diplomado en enfermería y además posee estudios de naturopatía, reiki y medicina tradicional china. Bienvenido, Carlos. Gracias por estar con nosotros.
Hola, Magdalena, encantado una vez más.
Después de leer tu libro, deduzco que poco apiretal o dalsi han tomado tus hijos, ¿no?
Concretamente, ninguno.
Ninguno.
En absoluto. Pero no solo eso, tampoco han tomado ningún tipo de antibiótico.
Ajá, interesante. ¿Crees que acudimos enseguida a los fármacos para bajar la fiebre?
Evidentemente, a mi juicio, sí. Y la prueba está que los fármacos llevan con nosotros pues 50 años o 60 desde la invención de los antibióticos y los analgésicos y los antipiréticos. Si quieres ya ponle 100 años desde la invención de la aspirina.
Sí.
Pero el ser humano lleva millones de años en la Tierra viviendo y padeciendo enfermedades y superándolas. Es decir, los fármacos no han conseguido que el ser humano llegue hasta aquí. Simplemente nos ayudan a aliviar en algunos momentos nuestros problemas, pero no son la única forma de corregir las patologías, aunque es cierto que pueden ayudarnos, sí. Pero usarlos de modo abusivo y pensar que ellos son los que han conseguido todo es un error muy grave, porque hay otras formas de curar sin fármacos y que incluso curan definitivamente, porque van a la causa. No solo palían los efectos, sino que van a la causa, la erradican, y entonces los síntomas desaparecen para siempre.
Hablemos entonces cómo cuidar a los niños con fiebre, precisamente sin utilizar fármacos. Cuéntanos.
Sí, los niños y los adultos, porque en realidad también vale para los dos.
Sí.
Lo que pasa es que la diferencia está que cuando hay fiebre en niños se produce una reacción de pánico, especialmente en los padres de hoy en día, porque nuestras abuelas y nuestros padres, yo ya soy un sexagenario, no tenían el miedo a la fiebre que le tienen hoy en día.
Sí, los padres.
Pues los padres, ¿no? Y los colegios y los centros de salud.
Sí.
¿Qué está pasando aquí? Pues que ha habido una pérdida, una merma en la capacidad de enfrentar a la fiebre. Entonces se la considera, porque no se la comprende, se la considera como un enemigo al que hay que vencer, cuando en realidad la fiebre es un aliado del organismo, si sabemos manejarla, si sabemos utilizarla.
Sí.
Esto es puro sentido común. comprender que el organismo no se ataca a sí mismo mediante fiebre que nos va a hacer convulsionar o que nos va a producir la muerte, es un absurdo pensar así. Y sin embargo, la sociedad actual, desconectada de las tradiciones antiguas, es lo que está llevando a suponer a muchos padres, ¿no?, que corren rápidamente con sus hijos al hospital porque tiene fiebre.
Sí.
¿Cómo hacíamos nosotros en los años 60, entonces, que no había prácticamente hospitales para enfrentar la fiebre? Y había fiebres como hay ahora. ¿Cómo hacíamos? Pues porque nuestras madres nos daban pues las compresas frías en la frente, sí, y otros procedimientos como las frotaciones frías en la piel, como la bolsa de agua caliente en los pies, que todo eso encauzaba, regularizaba y eliminaba la fiebre, produciendo el efecto curativo que ésta tiene. Porque la fiebre es un mecanismo de defensa, no nos engañemos. La fiebre es lo que el cuerpo produce para defenderse, desatascar el organismo lleno de toxinas y liberarlas a la circulación, y de paso también matar a las bacterias que crecen en ese medio ácido, en ese medio tóxico que es el plasma, la sangre, los tejidos, cuando está acumulando toxinas que favorecen la putrefacción.
¿Sí?
Pues la fiebre viene a descomponer todo ese estado y a matar las bacterias que viven en ese medio tóxico. Es decir, las bacterias a partir de 40 grados mueren, por eso el cuerpo genera fiebres de 40, incluso 41 grados, y a nosotros como seres humanos lo único que nos corresponde es saber encauzarla. Sí. Y eliminar la fiebre.
¿Y cómo la encauzamos? Porque según describes en tu libro, Cuidados sin fármacos en niños febriles, hay distintos tipos de fiebre.
Sí, eso es otra parte que tampoco la medicina actual comprende, porque está enfocada simplemente en administrar fármacos para tapar y ocultar síntomas y no en resolver las verdaderas causas de las enfermedades. La fiebre tiene dos fases, una fase interna y la otra es cuando ya es externa, cuando la fiebre se externaliza en la piel, calentando la piel. En la fase primaria, o fase prodrómica se llama en medicina, sí, es cuando hay esa tiritona, ese temblor, que la piel está fría, que el paciente se siente con malestar, destemplado, frío, pies y manos frías, y la fiebre está elevándose. Eso es cuando es la fiebre interna, por así decirlo. Está acumulándose en las entrañas, en el aparato digestivo, pero todavía no sale a la piel. Digamos que el hígado está mandando órdenes para empezar a calentar todo el sistema orgánico,
sí,
y todavía no sale a la piel. Cuando asoma en la piel, es lo que llamamos fiebre externa, que sería la fiebre mucho más manejable, que se puede manejar con frotaciones frías y sobre todo a los niños con paños fríos en la frente. De este modo impedimos que los niños convulsionen. Si nosotros le ponemos y aplicamos paños fríos recambiados cada 15 o 20 minutos,
¿sí?,
en la frente, es imposible que los niños convulsionen. Es decir, esto antiguamente se sabía y se usaba continuamente antes de la existencia de apiretal y de Dalsy y de estos paracetamoles y ibuprofeno, que es lo que se le da a día de hoy a los niños.
Sí.
Antes se evitaban las convulsiones poniendo paños fríos. Uh-huh. Y esto es algo que se ha olvidado, ¿no? Entonces, para concluir, digamos que hay dos tipos de fiebre, la interna y la externa. Cuando está interna, es más peligrosa porque tiene que salir al exterior. Si esta fiebre interna no sale al exterior, se pueden producir un efecto muy peligroso que colapse el corazón y que dé lugar a patologías súbitas muy indeseables. Por eso no está recomendado, como algunos médicos hacen, sumergir a niños en agua templada, porque ¿sí?, eso lo que puede hacer es colapsar directamente el corazón. Es como una hidrocución, o sea, lo que se conoce como un corte de digestión.
Sí.
Es cuando una persona se mete súbitamente en agua fría, la sangre que está en la piel pasa al interior del organismo de modo súbito y puede colapsar el corazón. Bueno, pues cuando un niño está con fiebre, no se le debe nunca sumergir en agua templada ni fría. Entonces, ese tipo de prácticas hidroterapéuticas son muy peligrosas. Y todo es por no comprender cómo funciona la fiebre. Porque la fiebre, cuando está de modo interno, lo que hay que hacer es extraerla hacia la piel. ¿Y eso se hace cómo? Pues cuando uno tiene esa tiritona que empieza, sí, a subir la fiebre, lo que hay que hacer es taparle. Ya el cuerpo tiembla, ya nos pide que lo tapemos,
sí,
y lo que hay que hacer es taparlo para que la fiebre asome por la piel. Y una vez que está en la piel,
sí,
si esta es excesiva, la vamos a manejar muy fácil, con frotaciones que le bajan la temperatura y con paños fríos en la frente, que impiden que se sobrecaliente el cerebro y que impiden que convulsione el niño por tener un cerebro sobrecalentado. Entonces, todo esto, una vez que lo comprendes,
sí,
es fácil de hacer, pero mientras no entiendes la mecánica de la fiebre como un mecanismo termorregulador y defensivo de la naturaleza, pues empiezas a tomar fármacos que lo que impiden es que suba la actividad de la fiebre hacia la piel, y lo único que haces es desplazar y posponer en el tiempo el mecanismo curativo de la fiebre, con lo cual los niños,
sí,
que necesitan quemar esas toxinas, que necesitan quemar esas bacterias, si les damos antipiréticos, lo único que hacemos es desplazar en el tiempo y prolongar la curación, creando mini picos de fiebre pequeños que son abortados mediante fármacos continuamente, y desplazamos en el tiempo durante una, dos o tres semanas la curación, cuando en 24, 48 horas, si dejáramos actuar la fiebre,
sí,
esta fiebre curaría y limpiaría esas bacterias o virus, las limpiaría de tal manera que las quemaría, y sí, en 48 horas podrían asistir de nuevo al colegio, como le pasaba a mis hijos, que nunca tuvieron una fiebre más de 48 horas, nunca, no, porque dejábamos actuar la fiebre, y si subía mucho, la aplacábamos con paños fríos y frotaciones frías,
sí,
y entonces sudaban, y una vez que sudaban, uh-huh, ya desaparecía la fiebre, y sí, ya tenía la fase de recuperación de la salud, y ya el niño podía, a las 48 horas, o incluso 72 como máximo, en tres días estaba acudiendo al colegio completamente curado, completamente sano, sin necesidad de tomar ningún fármaco, ningún antibiótico, ningún antipirético, ni nada. Es comprender la naturaleza de la salud.
Sí, qué interesante, Carlos. Además, en el libro hay distintas técnicas para poder trabajar la fiebre. ¿En qué momento utilizaría una u otra?
Pues mira, cuando la fiebre está en fase prodrómica, es decir, que hay tiritona, que hay frío, que hay malestar, que el niño se empieza a sentir mal, ese es el momento de mandarlo a descansar a la cama.
Sí.
Es el momento de taparlo. Es el momento de ponerle una bolsa caliente en los pies para que la temperatura del interior del abdomen empiece a salir hacia la piel. Se le pueden dar infusiones de tila, que también es muy sudorífica.
Sí.
Se le tapa, se le descansa y se le pone en una zona oscura a que vaya acumulando temperatura. Así la fiebre interna sale al exterior. Y cuando ya la fiebre se manifiesta externamente con una piel muy caliente, se mide la temperatura axilar o a nivel de la ingle y vemos que ya tiene 39 grados en adelante, es decir, de 37 a 38 es lo que se llama febrícula. Y a partir ya de 38 en adelante es ya una fiebre, ¿no?
Sí.
Pues la fiebre se combate ya con paños fríos en la frente, recambiados cada 15-20 minutos para que el cerebro no se caliente,
sí,
y en la piel se le da una frotación cada hora. Es decir,
bien,
el niño lo metemos en cama,
sí,
tapado, tiene, sí, fiebre, aún así lo tapamos. ¿Por qué? Porque al taparlo lo que va a hacer la piel es calentarse y va a sudar. Y para ello le damos una frotación por todo el cuerpo con agua fría, mojamos un paño en agua fría, un paño de bidet, una toalla pequeña, y le damos por todo el cuerpo una frotación y a continuación le ponemos el pijama sin secar.
Sí.
Y entonces, ¿qué hace esa humedad en la piel? Pues hace que se abran los poros y facilita la exhalación del sudor, de tal modo que ese exceso de temperatura que está en la piel sale al exterior y se disipa. Y entonces con ella salen las toxinas, el sudor, las sales, y entonces facilitamos la evacuación de ese exceso de temperatura. Al mismo tiempo, tenemos la frente siempre vigilada,
sí,
igual tenemos que pasarnos la noche cambiar los paños fríos en la frente. Bueno, pues es un hándicap que tenemos.
Sí.
Claro, muchos padres prefieren darle el Thermalgin o
el
Apietal o el Dalsy,
sí,
e irse a dormir y dejar al niño 6 u 8 horas sin fiebre. Pero claro, el centro termorregulador del hipotálamo, que lo bajamos con química, al final va a volver a levantarse a las 6 u 8 horas, va a volver a levantarse a hacer el trabajo que no ha hecho durante esa noche. Por lo tanto, vamos a estar posponiendo en el tiempo su trabajo. Y así lo único que hacemos es prolongar la agonía y las molestias al niño. En cambio, a un niño que está con fiebre, con un paño frío en la frente, le damos frotaciones frías cada hora, eso durante 6 u 8 horas, es decir, una cada hora,
sí,
y el niño con la primera frotación se duerme,
sí,
descansa, pasa toda la noche de maravilla, que lo vamos a tener que despertar para darle una frotación dentro de una hora y dentro de una hora otra, pero sabe que va a dormir una hora y va a descansar y se va a sentir de maravilla. Igual con 3 o 4 frotaciones ya le llega y está curado al día siguiente por la mañana, está sudando. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer es, si suda, es cambiarle el pijama. ¿Sí? Y darle una frotación para retirar esas sales frías del sudor, y probablemente en 24 o 48 horas el niño está curado y con mucha mejor salud que antes, porque lo que ha hecho es limpiar y quemar las toxinas gracias a la fiebre que ese niño acumula. ¿Y por qué acumulamos toxinas? Pues por el modo de vida que llevamos, por abortar sistemáticamente las fiebres que el cuerpo utiliza como recurso de autodepuración. Entonces, ¿el cuerpo qué hace? Intenta generar fiebres que son abortadas, y llega un día que ningún fármaco antipirético tiene efecto, porque el cuerpo necesita establecer una fiebre de modo urgente y ya no responde a los fármacos antipiréticos. Y así estos niños a veces acaban en el hospital tomando todo tipo de fármacos por vena, porque su cuerpo no ha conseguido depurarse y limpiarse en eventos anteriores en los cuales intentó regenerarse. Esto sí se hacía hace 50 años.
Eso
se
sí.
permitía la fiebre, se mezclaba a los niños que tenían sarampión con otros niños que tenían varicela, sí. y esas enfermedades eran las que permitían eliminar las toxinas. Y como después eran muy fáciles de manejar la fiebre que producían con estos paños fríos en la frente y con frotaciones en el cuerpo y abrigando al niño, provocando el sudor, pues se curaban en muy poco tiempo y limpiaban todas las toxinas heredadas de los padres y las que ellos iban acumulando por el camino. En cambio, ahora no sabemos utilizar los recursos de la naturaleza y por eso los niños acaban en el hospital.
Carlos, y en esta situación de fiebre, el niño, ¿qué comer y qué beber? ¿Qué les podemos dar? Porque a veces ya sabes cómo somos las madres y, bueno, y los padres también, ¿no?, de que este niño debería comer algo.
Claro, claro, porque uno de los efectos de la fiebre es la pérdida del apetito. Los niños no deberían comer. Mientras aparece una enfermedad, que es el recurso que tiene la naturaleza para restablecer la salud, las enfermedades no son ataques
sí.
a los seres humanos por parte de seres microscópicos. No, no. Esos seres microscópicos, esas bacterias, están ahí puestas en la naturaleza para descomponer las sustancias tóxicas que abrigan los seres humanos en su interior, o bien cuando los cuerpos ya se mueren, para liquidar y deshacer todos esos residuos de la naturaleza. Tienen una función en la naturaleza. Y cuando el cuerpo está sano, las bacterias actúan simbióticamente en colaboración con la salud del organismo. Entonces, lo primero que hace el cuerpo cuando se enferma es detener el apetito, porque no se puede dedicar al metabolismo. Entonces utiliza toda la energía de la que dispone, y dispone de mucha cuando no come, para recuperarse y vencer y sobrellevar la enfermedad. Entonces, lo primero que hay que hacer es no darles de comer. Se les puede dar zumos de frutas, o mejor también infusiones calientes, sobre todo durante la fase prodrómica, esa fase de frío exterior en la piel,
sí.
que hay fiebre interna, le damos tila, manzanilla, alguna infusión que aporte calor para que ese calor vaya saliendo hacia la piel y facilite el trasudado, es decir, que vaya la salida hacia la piel de la temperatura. Y poco más podemos hacer, darles de comer cuando ya el niño entre en la fase de recuperación, cuando ya haya sudado, cuando ya empieza él a tener hambre, es cuando le vamos a dar pues batidos de frutas, lo que vaya pidiendo. Pero en esa fase ya estará en franca recuperación y ya él nos va a pedir. Podemos darle también, si queremos, alguna sopa, una cosa así ligera y básicamente líquidos.
Pues desde aquí vamos a animar a todos nuestros oyentes a que conozcan los cuidados sin fármacos en niños febriles. Pero Carlos, hay una cosa muy importante, y es que para poder atender así a los niños hay que tener calma y dedicación. Eso es importantísimo, un poco incompatible con la vida que llevamos, ¿eh?
Sí, sí, pero esa calma te lo da la comprensión y
sí.
la información. Cuando tienes buena información, eliminas el miedo porque sabes manejar las circunstancias. El problema actual es que se nos ha privado de esa información para conducirnos a todos hacia las clínicas y hospitales, hacia el sistema médico. Se nos ha medicalizado y no se nos ha, a pesar de que la información está por ahí, se nos habla mucho de la medicina farmacológica, pero no del método natural de curación
sí.
es el que se utilizó hasta los años 20 y 30 del siglo pasado, en que empezó la farmacotización de la sociedad, ¿no? Sí. Y en cambio los medios y sistemas naturales nos permitían una autogestión de la salud de tal modo que no requeriríamos de personal sanitario para curarnos, porque básicamente la salud es saber mantener la dieta, es saber mantener la higiene interna, saber enfrentar la fiebre y los mecanismos curativos del cuerpo, saber utilizarlos, y cuando sabes todo eso, los médicos y el sistema sanitario dejan de ser necesarios, salvo en algunos aspectos que sí son fundamentales, traumatismos y demás, sí. Pero cuando tú tienes tu propia autogestión de la salud, es justo lo que este programa intenta, ¿no?
Sí.
Pues cuando sabes todo eso, no tienes miedo y sabes enfrentarlo, porque comprendes cómo funciona la salud y cómo funciona la enfermedad.
Cuidados sin fármacos en niños febriles. Carlos, me decías que este libro ya está descatalogado, está en Oeral Ediciones, pero que ahora mismo ya no está a la venta. ¿Cómo podríamos conseguirlo?
Es un libro del año 2010,
sí.
Pero que, bueno, se descatalogó su edición, la editorial ya cesó, y entonces hoy en día no se puede encontrar fácilmente, salvo en librerías de segunda mano.
Sí.
No sé a qué precio, pero cualquiera que tenga interés en él, yo todavía tengo muchas unidades,
sí.
Y que me puede escribirme a mi correo electrónico, tanto para adquirir este libro u otros, o bien para consultarme cualquier duda que tenga al respecto. Mi correo electrónico es Carlos de Vilanova,
¿sí?
Así como suena, Carlos de Vilanova, @gmail.com. Y se lo envío, o cualquier consulta que tengan, estaré encantado de atenderles.
Carlos de Vilanova, con V, todo junto, @gmail.com. Para conseguir este libro, Cuidados sin fármacos en niños febriles, o los demás libros de los que ya hemos ido hablando en este programa, y por si tienen también alguna consulta. Carlos de Vilanova, muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo.
Un abrazo y encantado, Magdalena. Gracias.
El paso de los años y la práctica del deporte hacen que nuestras articulaciones se debiliten. Mejora cartílagos y articulaciones con Artrumol Forte. Gracias a su fórmula avanzada, Artrumol Forte ayuda a nutrir y conservar el cartílago, aliviando el dolor y mejorando la inflamación. Artrumol Forte, de Laboratorios Pharmacat.
Radio Voz, alegría de vivir.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzaiz 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
Fisiomen Zen. Fórmula equilibrada para ayudar a modular el estrés y el cortisol. Espino blanco, GABA y lavanda, que junto al magnesio relajan los músculos y contribuyen al normal funcionamiento del sistema nervioso, ayudando a disminuir el cansancio y la fatiga. Fisiomen Zen, para estar zen. De venta en Herbolarios.
Radio Voz.
Hola, soy el doctor Vázquez. Llevo años ofreciéndote consejos para una vida más saludable con los mejores complementos alimenticios. Si tienes problemas con el control de peso, Nouro te ayuda a evitar la retención de líquidos y depura tu organismo, y Novagras a reducir la grasa corporal, gracias a la acción conjunta de sus componentes manteniendo una dieta equilibrada. Pide Nouro y Novagras en Herbolarios, para farmacia y en el 910-375-172. Para más información sobre Nouro y Novagras, llama al 644-92-9190.
Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidar mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Radio Voz.
Y hasta aquí este tiempo de Salud Natural. Nos despedimos de todos ustedes hasta el próximo programa. Que sean felices.
Radio Voz, alegría de vivir.